En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl comienza Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Conduce Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress.
Sean todos muy, muy, muy bienvenidos a este nuevo Repertorio Social. Sean todos muy bienvenidos a nuestros queridos radioescuchas. Recordarles a todos que nos pueden escuchar en el 107.1 del dial FM y además nos pueden escuchar en radio.ucentral.cl. Recordarles a todos nuestros queridos radioescuchas que este Repertorio Social tiene como fundamento principal dar a conocer todas las instancias que desarrollamos en el Programa de Desarrollo Social de la Universidad Central. Hoy tenemos un tema increíble. Vamos a conversar respecto a diferentes iniciativas que desarrolla el Programa de Desarrollo. Y dentro de esa conversación vienen unos invitados increíbles.
Aquí es Tres. ¿Cómo estamos hoy?
Muy, muy bien.
Felipe Buletich, ¿cómo estamos? No estamos tan contentos hoy día. Qué bueno que estemos empezando con ánimo el día. Así es, como Braulio señalaba, tenemos unas tremendas invitadas el día de hoy que ya están aquí con nosotras, con nosotres. Podríamos entrar en los conceptos del momento, ¿no, Braulio Gress?
Exactamente, vamos a escuchar el primer tema. Vamos con una banda argentina que se llama La 25. Esta canción se llama Cruz de Sal.
Es tarde y enciendo uno más, me doy vuelta y ya te vas, lejos para conseguir en esta inmensidad, y la esperas más aún cuando yo te quiero sentir solo su voz. La espera desespera aún más cuando veo que no estás en mi sótano y el viento sentir. Cruz de sal ante mi Dios, pidiendo para no seguir chipeado en esta sin razón. Dame un mundo para para curarme. Afuera el mundo es tan hostil, la gente vive con temor. Zombies emergen por ti, marginados de un callejón. Almas que al barranco van, o solo les quedará empezar a rezar. Voy a dar para entender sé bien cuánto será el precio de una ambición que te encierra en libertad.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro Repertorio Social el día de hoy. Y esta, además de ser un programa ameno, entretenido, interesante, también es como amistoso, porque tenemos tremendas invitadas el día de hoy, que son amigas del programa de Desarrollo Social, además que tenemos un inicio juntas en en el temazo del día de hoy.
Así es, esto yo creo que es un ejemplo de las cosas que desarrolla el programa de Desarrollo Social y que no muchas veces tienen que ver con nuestros ejes, pero estamos un poco metidos en diferentes cosas.
O sea, pero yo creo que sí tiene que ver con nuestra eje, porque implica estar con las comunidades, democratizar un montón de servicios que en otras situaciones no serían posibles.
Sí, tienes mucha razón. Yo me refería un poco quizás que no es tanto amasada ni tampoco proyecto de incubadora.
Claro.
Hacer justicia con las otras acciones que desarrolla el programa.
Pero ya los hemos vinculado con Amaja, así que también como que igual vamos entrelazando todo así, como que nuestro tejido social con los actores internos intentamos que cada vez sea más denso. Es así como el título de la canción es Clínica Territorial. Y nuestras invitadas del día de hoy es Beatriz Navarrete Sepúlveda, quien es arquitecta y académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, y es la directora de la Clínica Territorial. Ella además es magíster de la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente está doctoranda en la Universidad de Chile, la Facultad de Artes. Muchas gracias, Beatriz, por aceptar la invitación y estar acá con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y nuestra otra tremenda invitada es internacional. ¡Wow! Nos creció el pelo hoy día, Braulio.
Así es como va creciendo el programa.
Tal cual. Ella es Verónica Frances Tortosa, es arquitecta también, es de la Universidad de Alicante, está doctoranda en la Universidad de Valparaíso y además actualmente es profesora ayudante de una de las asignaturas que dicta Beatriz.
Sí, en conjunto.
Así hola, que, gracias por la invitación. Bueno, como pueden escuchar, Verónica es española y ha sido un tremendo aporte en el trabajo de la clínica, ¿no es así?
Sí.
Bueno, Beatriz, cuéntanos un poco el inicio de,
bueno, el inicio
de la clínica.
Que en realidad, como decían, fue en conjunto. Esta idea en realidad viene como del año 2013, en que pasó
el
por
sueño,
varios
el sueño.
Sueño, claro, de armar un programa, un proyecto que tendiese a construir puentes entre la comunidad académica y la comunidad barrial, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí con el programa de desarrollo social, postulamos a un fondo de vinculación con el medio de la Universidad Central, el cual nos adjudicamos y empezamos a realizar el piloto en el 2016 ya. Este es nuestro tercer año. Y dentro de esas primeras ideas, una de las cosas principales de la clínica territorial era también realizar un cambio de paradigma en la enseñanza y en las prácticas de los estudiantes de pregrado en la universidad. Yo creo que ese también era como nuestro fin, y ahí es donde se une con el A más A, o sea, hacer un aprendizaje más acción en el territorio, en los barrios, con los vecinos. Y vecinos incluía la región metropolitana, no solamente pensar a lo mejor acá en la comuna de Santiago, sino que pensamos en la región metropolitana. Aparecieron ahí, bueno, como yo soy académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, apareció la idea de hacer la práctica en el primer proyecto, que fue en el barrio Yungay, con los estudiantes de arquitectura y arquitectura del paisaje, que pudiesen trabajar en dos zonas emblemáticas en Santiago, que era el barrio Yungay, y después, posteriormente, trabajamos en la Villa Olímpica, dos barrios declarados zonas típicas, ¿ya? ¿Por qué nos interesó? Una, porque los vecinos necesitaban hacer un trabajo barrial, y porque la Junta de Vecinos se acercó a nosotros y empezamos como a ver cómo desde la universidad podíamos hacer esta colaboración. No sé si ahí podemos ir detallando más los proyectos, pero principalmente, como decía, quizás más que construir un puente, era como restablecer esos puentes que veíamos dañados y vemos dañados hoy día en la sociedad en general, de restablecer confianzas entre las instituciones y los vecinos, que, bueno, es cosa cierta de ver la televisión y ver cómo esas confianzas están dañadas con las instituciones, principalmente políticas, institucionales, y con las universidades también. Entonces, pensar cómo eso podíamos... Era en realidad una apuesta, empezar a hacer un acercamiento con los barrios. Y en eso estamos. O sea, estamos ahí aprendiendo de a poquito.
Y vinculándonos.
Sí.
También, como no es menor, como señalar que esto es una vinculación académica con el medio, no es menor, porque no es cualquier relación con el entorno, sino que es desde específicamente lo académico.
Sí.
Y en una relación bastante horizontal con las comunidades, dado que ellas han sido quienes se han acercado a nosotros como en esta intención de realizar un trabajo conjunto.
Beatriz, me gustaría que nos contara un poco, ya las personas que nos están escuchando, ¿qué es un mapeo? Quizás podría, yo sé que es difícil explicarlo quizás sin algo tan visual, pero ¿podría hacernos el favor de explicar un poco de qué se trata?
Sí, bueno, aquí le puedo dar un pase también a la Vero, que en realidad esta es una metodología que nos presentaron desde el Espacio Santa Ana, Nahuel Quiroga, que también es un profesor de la facultad, y conversando cómo se podía hacer este acercamiento que decía yo que era nuestra primera idea. Él nos cuenta, mire, hay una metodología que se llama mapeo colectivo, yo no la conocía hasta el 2016, con la que podemos trabajar, y nos empezó a mostrar ciertas cosas y cosas que se hacían en España y en Argentina y en otro lado, y ahí es donde conocemos a Verónica Franz, que Vero, te doy el pase para que cuente un poco cómo, en qué consisten los mapeos, y ahí podemos ir conversando cómo también nosotros, porque no hay una sola metodología, lo adaptamos, ¿cierto?, finalmente a este trabajo académico.
A nuestra realidad.
Claro.
Bueno, yo creo que aquí es importante decir justamente la palabra mapeo, que se diferencia un poco de la palabra mapa, ya que mapa suele tener, normalmente como vemos, tiene una escala, tiene el norte arriba, tiene el sur abajo, tiene unas coordenadas asignadas. En definitiva, suele tener una normatividad específica que sigue expandiendo saberes más bien colonizadores occidentales. Entonces la palabra mapeo es interesante porque precisamente se inicia en Argentina, aparte en otros lugares, pero significativamente en Argentina con el colectivo Iconoclasistas, que lo que pretenden es precisamente un poco dar la vuelta al mapa, es decir, poner el sur arriba, poner los saberes de las comunidades del cono sur, poner los saberes de colectivos, de los vecinos, de vecinas, no solo saberes académicos, no solo saberes científicos, y utilizar el mapa, pero ya no geolocalizado, ya no con el norte arriba, sino con una serie de íconos, con una serie de colores, de patrones, de palabras, para que no solo lo entiendan los académicos, sino que lo entienda las comunidades que lo han realizado y puedan visibilizar todas las problemáticas que ocurren en el territorio, todas las potencialidades para seguir comprendiendo y potenciando lo que ocurre en el territorio en específico.
Eso es muy muy interesante porque, tal cual nos cuenta Verónica, uno de los elementos más importantes, diría yo, del mapeo es el toque colectivo, que todo lo que va dentro del mapeo es aportado por las personas.
Bueno, eso nosotros entonces, cuando nos presentan, como comentaba Nahuel y Vero, esta metodología, nos pareció súper interesante. Apostamos a que podíamos convencer a nuestras autoridades dentro de la facultad de hacer esto, porque en realidad son es un cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma, de pasar desde la abstracción solamente, que es lo que en general se enseña en las escuelas de arquitectura, arquitectura del paisaje, y en general en la educación de pregrado en la universidad, a pasar a, entre comillas, los problemas reales, que si bien siempre están presentes, creíamos que esta era una forma de utilizar ciertas metodologías que usan los arquitectos, que son el trazado, el croquis, las perspectivas, los registros, pasarlo y ponerlo al servicio, por decirlo de alguna forma, también de la comunidad. O sea, como las competencias técnicas que tienen los estudiantes hasta ahora, en general esto es la práctica social, se llama, que es la práctica 2. Hay alumnos en general de tercer semestre, de cuarto semestre, hasta de quinto semestre, como ellos también desarrollaban otros tipos de competencias, que son, en mi experiencia académica, las más difíciles de desarrollar, que son las competencias blandas, que son las competencias, ¿cierto?, de trabajar en un territorio, de saber escuchar, de saber, de no llegar nosotros con la solución prehecha en abstracto, sino que aprender a escuchar a la gente que habita los territorios. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles y, como decía, yo siento que esto está absolutamente en proceso. Hemos ido aprendiendo desde que hicimos el primer mapeo en el barrio Yungay, ahora el segundo en la Villa Olímpica. Y bueno, tenemos que seguir avanzando y aprendiendo de los vecinos del territorio, de los estudiantes también, y de nosotros mismos, de ver cómo, si bien de repente creemos que estamos trabajando como con los problemas inmediatos, reales, aparecen otros que nunca se nos habían imaginado que existían en lugares donde hay organización vecinal, están declarados zonas típicas porque están considerados desde el Ministerio de Educación y ahora en el Ministerio de las Culturas como barrios importantes, pero así todo siguen teniendo siempre problemas porque son territorios dinámicos. Y eso es lo que el mapeo también nos parecía súper interesante, esa metodología, porque nunca es algo terminado, sino que siempre es algo en proceso. Y si bien nosotros ahora estamos trabajando en la Villa Olímpica, por ejemplo, en el barrio Yungay, y yo le he estado dando vueltas también, así como volvemos al barrio Yungay a trabajar, y en la Villa Olímpica ahora definimos seguir trabajando, por ejemplo, y profundizar los temas y no solamente hacer una actividad y un semestre. O sea, eso es como la idea, como ir profundizando con los mismos estudiantes en otros niveles de práctica.
Es decir, complejizando también las intervenciones que realizamos y lo que implica también es tener un vínculo más estrecho con las comunidades.
Sí, con la junta de vecinos, con los vecinos, con otras radios comunitarias que hay allá.
Ahí yo creo que también hay un tema importante de lo que hablaba la Beatriz, que ahora parece que está como muy de moda la palabra participación, todo el mundo quiere participar, pero muchas veces esa participación es un poco teatralizada, es un poco forzada. Y con esto de los mapeos, lo importante destacar, el producto final del mapeo no es lo relevante, sino todo el proceso colectivo de todos los talleres que se realizan, de dar la voz a los vecinos. Es precisamente eso, de no hablar por los vecinos, sino hablar con ellos. O sea, poner al mismo nivel los distintos saberes, tanto de la comunidad como de la academia.
Yo quisiera... ya nos han solicitado nuevos mapeos, no vamos a decir dónde, pero ya hemos tenido solicitudes de nuevos mapeos en barrios muy, muy interesantes. Así que si se concreta va a ser espectacular. Pero yo quisiera dar cuenta de cómo la clínica territorial permite aportar al desarrollo de las competencias sello de nuestra universidad. Porque todo lo que hablaba Beatriz, que los estudiantes y las estudiantes deben poner ahí al servicio de su trabajo con la comunidad, tiene que ver precisamente con la comunicación efectiva, por ejemplo. Y si vemos, a partir de la historia que nos relata Verónica, cómo los mapeos colectivos se convierten en una herramienta de la base de cambio social también, ¿cierto? De esa forma también nosotros vamos aportando con la clínica territorial y con este trabajo al desarrollo del pensamiento crítico de las y los estudiantes de nuestra universidad. Y eso es tremendamente potente porque es complejo también como visibilizarlo, pero el aporte que hacen, los relatos de los estudiantes, a mí no me cabe duda que quienes han vivido estas experiencias no van a egresar con la misma mirada que quienes no la hayan vivido. Y eso es tremendamente relevante. Además, nos permite concretar el sello formativo de nuestra universidad.
Vamos con nuestra segunda canción. Es una banda que se llama Ciudad Dominó. La canción se llama No mirar tus ojos nunca más.
Las canciones que escribí y decirte aquellas cosas que no me dejan dormir, simplemente darte gracias por haber estado aquí en el momento preciso para mí. Tus ojos nunca más.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro repertorio social del día de hoy en Radio Universidad Central, radio.ucentral.cl en la web, donde además después va a estar el programa descargable para que lo puedan escuchar, y en el dial FM nos pueden escuchar en el 107.1. Tenemos tremendas invitadas el día de hoy. Estamos conversando respecto a la clínica territorial y nuestras invitadas son la académica Beatriz Navarrete Sepúlveda de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, quien es la directora de la clínica territorial, y Verónica Frances Tortosa, quien también es arquitecta y actualmente es profesora ayudante de una de las asignaturas que dicta Beatriz. Y estamos conversando respecto a la clínica territorial, a sus orígenes, y nos hablaron de una de las líneas fuertes, que son los mapeos colectivos. Y ahora quisiera que nos contaran un poco de la otra línea potente que es, donde también hemos tenido muchos aprendizajes, ¿no es así? Porque partimos de una forma y luego nos fuimos dando cuenta que es otra la mirada que hay que dar, y que es la asistencia técnica.
Sí, bueno, la verdad es que al principio, cuando partió el proyecto, pensábamos que la asistencia técnica iba a ser, no iba a requerir más tiempo que esta otra metodología del mapeo, y al final ha ido como siendo paralela, porque la idea también era ofrecer a las comunidades asistencia técnica en el sentido que lo requiriera. Y ahí, bueno, tuvimos el llamado de uno de los proyectos importantes de la Escuela de Derecho, por ejemplo, que hicimos acá, eso fue en el 2016. En el 2016.
Donde trabajamos con la comunidad Andalucía, que es un...
Claro. Ahí trabajamos con la comunidad Andalucía y ahí es donde Maritza también nos hace el vínculo, ¿cierto?, con otras facultades desde la Vicerrectoría Académica y de vinculación con el medio para trabajar ciertos requerimientos que llegan a la universidad. En un principio aquí se planteó primero hacer como una oficina técnica de atención físicamente a la universidad, cosas que vimos rápidamente que no funcionaba. O sea, en realidad, claro, era como... ilusorio pensar que los vecinos iban a venir a la universidad a pedir asistencia técnica porque no es como el lugar en el que ellos piensan. Entonces empezamos como a abrir, si bien la posibilidad, y nosotros íbamos a los temas donde ellos se requerían. Uno de los proyectos más emblemáticos ahí fue el trabajo que hicimos con el barrio Yungay, con un vecino en que él tenía muchos problemas para funcionar con su negocio. Él era de origen peruano, entonces tenía además muchos problemas además para entender cómo funcionaba en el municipio, los permisos y todo. Así que estuvimos 2 años trabajando con él. Fue como un caso emblemático en Yungay. Bueno, resultó que no demolieran su casa, que no le cerraran el negocio. Y hasta el día de hoy todavía ahí estamos en el final del trámite con él, con la recepción definitiva. Y otro de los proyectos emblemáticos ha sido trabajar con la Fundación Mujer Levántate. Que eso, a través del Programa de Desarrollo Social, justamente, el que estamos aquí en el programa, llega este requerimiento para ayudar a las mujeres privadas de libertad, en que esta fundación requería una asistencia técnica muy concreta de trabajar en la residencia actual que tienen ellos en San Joaquín, cerca de la cárcel, y se hicieron todos los planos, los requerimientos, eso a través del coordinador de la clínica, Víctor Seguel, arquitecto egresado también acá de la Universidad Central, quien desarrolló los videos, la planimetría y la visita a terreno en este lugar. No sé, ahí la Fundación también está postulando en este minuto a un fondo externo internacional en que también los ayudamos con la planimetría y con los requerimientos que este fondo requería, era un fondo alemán, no me acuerdo en este minuto el nombre exacto, pero estamos a la espera de esos resultados y ojalá en realidad a ellos les vaya bien y seguiríamos trabajando si es que este fondo resulta.
De hecho, quedaron tan contentos y satisfechos con nuestro aporte que nos hicieron otra solicitud más, que ellos tienen dentro de sus proyecciones crecer para poder atender de forma integral y a más mujeres que están privadas de libertad, principalmente terminando sus condenas, que era un centro integral para trabajar con las mujeres. Y ahí partían de cero, porque desde conseguir el terreno, pero ellos dieron cuenta cuáles eran los requerimientos que necesitaban y también les hicimos una propuesta de constructiva de este lugar que tuviese todos los que prestara todos los servicios que ellos necesitaban y además cómo aprovechar muy bien el uso del espacio y la eficiencia energética. También considero eficiencia energética, lo que lo hizo un proyecto muy interesante, así que esperamos que también se consigan financiamiento para llevarlo a cabo. Va a ser maravilloso ver una de nuestras hijos ahí hecho realidad.
Una de las cosas que quería destacar también era que Verónica se va a la Bienal de Venecia ya el lunes, ¿cierto? Está viajando a Italia y ella fue seleccionada por trabajos que ha hecho y en esos también está incluido lo que ha trabajado con nosotros. Ella ha diseñado los mapeos colectivos y así que van a también hacer un viaje los mapeos en términos impresos y se van a llevar a la Bienal de Venecia, así que bueno, a la vuelta también nos contará Vero cómo va con eso y cómo se puede eso ver, me imagino yo, como otra experiencia, porque el tema es ese en la Bienal, ¿no? Que justamente como lo que trabajamos desde el Programa de Desarrollo Social o cómo se ayuda a la comunidad, entonces a lo mejor contarnos ahí también cómo esto también tiene una pata internacional. Me acordé a propósito de este fondo también que va, ¿cierto?, a Alemania. De cómo uno puede tejer esas redes y entender que hay fondos de ayuda también afuera. O sea, eso es como una ventanita que se nos abrió ahora.
Sí, bueno, mi trabajo quedó para el pabellón de España, pero este año la Bienal precisamente para todos los países participantes, se trata de una Bienal de Arquitectura, la temática fundamental es precisamente como los saberes comunitarios y el trabajo específicamente en el pabellón español es el trabajo de estudiantes, es decir, trabajos desde la arquitectura desarrollados desde ámbitos educacionales. En este sentido es donde se selecciona mi trabajo y bueno, a ver cómo va a recibirse. La exposición va a tratar de una cartografía colectiva de distintos desarrollos de proyectos, de cartografías, es decir, otras maneras de contar la arquitectura. Entonces, en la maletita me voy a llevar varios ejemplares de los mapeos de Barrio Yungay y de Villa Olímpica, también para compartir un poco lo que se hace en América Latina y específicamente en Santiago. Ya que, bueno, en España también se están realizando diversos mapeos colectivos, pero quizá los lenguajes utilizados son distintos. Entonces, de ahí creo que podemos aportar algo significativo. A la vuelta os contaremos.
Quizá algo que yo no comprendía era qué significaba Bienal. Ah. Contémosle un poco a las personas que desconocen un tanto el término, de qué se trata una Bienal.
Buen punto.
Sí, se me olvidó decirse. bueno, la Bienal, como la palabra bien indica, es un evento bianual. Específicamente la de Venecia es un evento bastante importante y reconocido a nivel internacional, ya que cada dos años recoge prácticas arquitectónicas relevantes a nivel internacional. No sé cuántos países participan en esta convocatoria, pero la asistencia es como de muchos países, no solo de Europa, sino también de América, de todas partes del mundo. Y en definitiva lo que se pretende hacer por medio de pabellones, cada pabellón representa un país. Entonces, situado en Venecia, están todos los pabellones de los países y en el fondo, en cada evento bianual, cada país escoge prácticas arquitectónicas, obras arquitectónicas relevantes para compartir con el resto de países. Entonces es una oportunidad, yo creo que bastante significativa para ver, para mostrar lo que uno hace, pero también para ver lo que otros están haciendo.
Verónica, y yo sé que tú eres bastante bajo perfil, pero ¿cuál fue tu trabajo específicamente que seleccionaron?
En verdad el trabajo que yo presenté era más como un recorrido académico. Entonces partía con mi proyecto de tesis de la carrera. Después seguía con lo que yo realicé como profesora en taller de proyectos de la Universidad de Alicante. Después seguía con mi trabajo de tesis y también con mi trabajo en la clínica territorial. En el fondo lo que yo quise presentar era...
tu trabajo de tesis doctoral ahora.
De tesis doctoral, sí. Entonces en el fondo lo que yo quería mostrar no era como un proyecto acabado, porque en arquitectura lo que solemos entender por proyecto es como... Primero está el proyecto de diseño que se entrega a quien lo encarga y ya está acabado y después se construye. Entonces, mi idea era mostrar un poco un recorrido de vida que también es como una articulación de diversos proyectos que en el fondo nunca acaban, que siempre están abiertos y se van relacionando unos con otros. Esa era la idea.
A mí me gustaría hacerles una pregunta más que tiene que ver un poco para ellas como docentes. ¿Cuál creen que ha sido el mayor impacto que han tenido en los estudiantes el desarrollo de iniciativas como esta?
O sea, yo creo que en los estudiantes, al principio extrañados, porque en general, sobre todo las de arquitectura, porque en realidad las escuelas de arquitectura trabajan un paradigma, como decía, mucho de la abstracción, o sea, del problema abstracto, de no trabajar en el territorio, de mucho trabajar en el taller, con la maqueta, con el plano, ¿cierto? Desarrollando competencias técnicas.
Y es un trabajo bien solitario también, ¿o no?
El del alumno... Sí, en el taller.
Claro.
Sí, el del proyecto mismo, digamos. Entonces acá el desafío era poder trabajar... Por ejemplo, en el mapeo de la Villa Olímpica también hubo estudiantes de trabajo social y de arquitectura del paisaje. Y ahí veíamos que le era súper difícil trabajar interdisciplinariamente. O sea, como ya, yo hago esto, el otro de la escuela hace esto otro y como que no conversamos. Es un tema generacional, yo creo también. Les cuesta como hablar. Es fácil el WhatsApp y todo, pero les cuesta de repente conversar justamente entre ellos. Eso es una de las cosas que yo veía. Yo creo que hay estudiantes que les gustó mucho la experiencia y sintieron que aprendieron, y hay otros que no, porque esperaban tener, y me lo comentaban a mí, tener más herramientas técnicas solamente. Entonces yo les comentaba que ese no era el fin del mapeo, y decían, bueno, es que en realidad hay arquitectos que no tienen por qué conversar con las comunidades, y bueno, es válido. Entonces como yo siento como dos tipos de recepciones. Ahora los que sí se involucraron en el tema y asistieron a la jornada y pudieron conversar con los vecinos, yo creo que ellos sí, va a haber un antes y un después en su trabajo en el pregrado. Nosotros también hemos ido aprendiendo de cómo tratar de involucrarlos de mejor forma en el territorio, y para esta práctica que ya empezó, ya llevamos dos jornadas, la idea es trabajar físicamente más en la comunidad misma, con las juntas de vecinos, en la junta de vecinos. Entonces vamos a ver cómo resulta. Pero este grupo que tenemos ahora, que también lo limitamos en tiempo, son 15 estudiantes, están muy entusiasmados, están leyendo también sobre la historia de los barrios, están leyendo sobre lo que es una zona típica, y por lo menos hasta ahora ha tenido muy buena recepción como esta segunda parte, digamos.
Beatriz, ¿y cuál diríamos que son las proyecciones para este año, por lo menos? Tú dices que se va a continuar trabajando la Villa Olímpica, y específicamente, ¿qué es lo que se está proyectando?
Mira, por petición de la misma Junta de Vecinos y en conversación con ellos...
Perdón, podríamos recordar que la semana pasada se entregó el mapeo de la Villa Olímpica. Quizás contar un poco cómo fue eso y luego cuál fue la petición.
La entrega del mapeo se realizó el miércoles pasado, recién pasado, en la Junta de Vecinos, donde asistieron, bueno, vecinos, también instituciones, estudiantes. El mapeo incluía la priorización de 7 problemáticas de la villa, ¿ya? A raíz de esas 7 problemáticas, ahora el desafío es trabajar por petición de los mismos vecinos una especie de manual. Como es la Villa Olímpica, le llaman como el manual villano. Ya le pusieron como nombre. Que significa avanzar, ¿cierto?, en sistematizar ciertas formas de relación. No lo tenemos muy claro, porque bueno, de eso mismo se trata, como el trabajo con los vecinos, sí. Claro. De cómo lo construimos, así que bueno, invitamos, todavía hay cupos para las estudiantes de trabajo social, porque hasta ahora tenemos una sola estudiante y la idea sería que se incorporaran más. Yo creo que va a ser bien entretenido este semestre, porque justamente necesitamos como esas metodologías. Bueno, les vamos a pedir ayuda a ustedes también en el programa de desarrollo social para desarrollar eso. Y ayuda a la Vero en el diseño, que esperamos que lo podamos hacer en conjunto. Y ver, no sabemos, o sea, el desafío es ese. Ahora, ¿cómo sistematizamos y ayudamos y profundizamos en esas 7 problemáticas? Y vamos a ver qué va a ir resultando.
Pero contarle a quienes nos escuchan que ya la presidenta de la Junta de Vecinos solicitó como unas especies de Zoom que se hizo estas problemáticas para gestionarlas con el municipio.
Sí, ayer, por ejemplo, una de las problemáticas era la iluminación escasa y o deteriorada. Y con la lámina se juntaron con los municipios a las 9:30 de la noche para ver justamente la problemática de la iluminación de noche. Y iban a recorrer la villa con esta lámina. Así que, bueno, ya nos sentimos ya satisfechos de que hubo una acción concreta. En ese sentido, bueno, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, la Tusi Urra, es bastante proactiva en ese sentido. Así que hay un compromiso ahora con los vecinos de nosotros priorizar las temáticas. Una de las primeras que salió el otro día eran los microbasurales. Así que pensábamos que podía ser importante todas las temáticas que entregamos.
Es muy importante el consolidar estas acciones a veces con los municipios, porque los vecinos me imagino que deben generar muchas expectativas al momento de participar en estos mapeos. Beatriz, en el caso de que alguna de las personas que nos está escuchando quiere hacer un mapeo con respecto a su barrio, ¿cómo es el acercamiento? ¿Algún correo, contacto?
Sí, tiene que escribir a clinica.territorial@ucentral.cl. Está nuestra página web también, que estamos a punto de lanzarla, que está dentro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Ahí hay un link que se llama Clínica Territorial. Y si no, contactar directamente a la Facultad de Arquitectura.
Facebook del Programa de Desarrollo Social también disponible. Facebook,
sí, también. Y hay varias formas de encontrarse con nosotros.
Así que, bueno, los vecinos y vecinas ya saben, si es que están interesados en participar en iniciativas como esta, los contactos ya están entregados.
Vamos a despedir a nuestras invitadas porque tienen algunos compromisos académicos. Así que, bueno, Verónica Frances, Beatriz Navarrete, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotras. Esperamos en unos meses más tenerlas acá nuevamente para que nos cuenten los avances, las proyecciones. Así que de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
A vosotros.
Además, es un placer de tener mujeres acá inteligentes, pero además comprometidas con la formación de las y los estudiantes y comprometidas con la comunidad. Eso a mí me regocija.
Maravilloso. Vamos con la tercera canción. Es una banda chilena que se llama Hélices. La canción se llama Cruzar los Puentes.
estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro repertorio social el día de hoy, donde tuvimos un tremendo tema que fue la clínica territorial y tuvimos acá las académicas Beatriz Navarrete y Verónica Frances, pero nos tuvieron que dejar porque tenían algunos compromisos académicos, así que se fueron unos minutitos antes de terminar el programa. Pero Braulio, te invito a que hagamos un recuento de cómo fue nuestro vínculo con la clínica territorial y cómo hemos ido articulando algo que es tan propio de la arquitectura y de la arquitectura del paisaje, cómo lo hemos ido articulando con otras disciplinas.
Así es, qué ganas que de tener a Beatriz y a Verónica aún acá, porque supongo que, bueno, yo al menos tengo un montón de dudas más. Contarle a las personas que efectivamente, como contó Verónica, uno de los principales desarrolladores de esta estrategia o de herramienta del mapeo, iconoclasista, está toda la información, es gratuita, es súper importante porque este colectivo de personas tienen todos los manuales, todas las guías, absolutamente gratis para que cualquier persona los pueda descargar. La página es www.iconoclasistas.net. Así es, esto yo creo que es un poco... visibiliza, era una deuda que estaba hace mucho tiempo y visibiliza cómo el programa se va articulando y de alguna forma se van tejiendo redes. Eso yo creo que es muy, muy importante.
Tal cual. Bueno, es así como la primera iniciativa conjunta que tuvimos de la clínica territorial fue con la Facultad de Derecho, específicamente con la asignatura de resolución de conflictos. No sé si es el nombre exacto de la asignatura, pero ese es donde trabajamos con la comunidad andalucía y la solicitud de esta comunidad fue generar mejoras en su manual de convivencia porque tenían muchos conflictos por el uso de los espacios comunes que algunos vecinos se habían apropiado y ahí había un tema bien complejo. Entonces, desde Derecho... se realizaron intervenciones ahí, se le propuso un manual, pero necesitaban algunos elementos técnicos propios de la arquitectura que tenían que ver como con el tema de la propiedad, con el tema de la normativa de hasta dónde debían llevar los muros o cómo podía construir un vecino, cosas que yo no tenía idea, como que tenían que ver con alturas, con no tapar el sol, etcétera. Y eso fue una iniciativa muy interesante que se realizó en conjunto. Luego, el año pasado, hicimos el vínculo con la Escuela de Trabajo Social, donde...
Efectivamente, se hizo el vínculo con la Escuela de Trabajo Social, puntualmente con el Taller 4 de alumnos de cuarto año, que es Gestión para el Desarrollo Territorial. Esto yo creo que fue súper interesante porque las alumnas de Trabajo Social venían un tanto a refrescar la mirada respecto a los fenómenos sociales que se desarrollan en los barrios. Recordémosle a las personas que los mapeos colectivos generalmente, la gran importancia que tienen es que los propios vecinos van visibilizando las problemáticas y las relaciones que se van dando en el barrio. Con lo que mencionaba anteriormente, yo creo que es súper importante el darse cuenta cómo las disciplinas generalmente poseen expertise que a veces las desconocemos y lo importante que resulta vincularse. Efectivamente, hay cosas de arquitectura que son muy técnicas y que no vamos a conocer, y el de alguna forma el transparentar el que no lo sé es un bien para todos, sobre todo para los vecinos, porque estamos trabajando con personas y eso debe ser absolutamente respetable.
Así es. Y este año tenemos nuevamente una estudiante de trabajo social involucrada en el trabajo con la Villa Olímpica.
Eso es muy interesante también porque la alumna que se incorpora este año se va a incorporar con el mapeo ya realizado, también para darle la continuidad a los procesos. No es que se vaya a realizar nuevamente el diagnóstico, lo conversábamos justamente la clase anterior, que no es que se vaya a dar el diagnóstico de nuevo, la creación del mapeo de nuevo, sino que es trabajar un tanto con los insumos que ellos ya poseen.
Es decir, una especie de posta entre lo que hicieron las y los estudiantes de arquitectura del paisaje y trabajo social el año pasado.
Efectivamente, fue un tema porque dentro de los procesos académicos que nosotros debemos desarrollar con el profesor Hugo Covarrubia, también está el desarrollo de un diagnóstico, pero el tema fue que a veces tenemos que trabajar con los insumos que ya existen. el diagnóstico de alguna forma ya está entregado por este mapeo, las problemáticas ya están visibilizadas, sino que más bien ahora tiene que hacer un poco la justicia, entre comillas, de realizar las acciones para de alguna forma intervenir estos territorios y en conjunto con los vecinos.
Considero que esto es un tremendo aporte, por un lado, como a las herramientas profesionales, porque muchas veces cuando uno llega a un nuevo puesto laboral, uno no parte de cero, sino que uno retoma lo que probablemente algunas cosas sirven, otras no, algunas se utilizan, otras se dejan de lado, de personas que han hecho cosas antes. Entonces, bien interesante eso, como tener la oportunidad de hacer ese ejercicio disciplinar y obviamente incorporando mejoras, incorporando otras miradas, dado que la realidad también es dinámica, pero partiendo de lo que hizo otra persona, y eso es muy interesante. Y por otro lado, también para las comunidades, porque, y eso como que uno cuando va a las comunidades también lo ve reciente eso, de que muchas veces son, entre comillas, utilizada por instituciones educacionales como una especie de laboratorio real, donde van, observan, obtienen la información que necesitan y se van. Y las comunidades empiezan a resentir esto, empiezan a perder la confianza, y precisamente el poder no partir de cero, el comenzar un proceso y continuarlo, aunque sea con otros protagonistas desde la universidad, específicamente otros jóvenes, es un tremendo aporte también, considero yo, para la comunidad.
Sin duda que creo que uno de los plus que tiene la metodología de aprendizaje en más acción es que te plantea estas problemáticas y te hace de alguna forma, te obliga quizá a discutir estos problemas más bien éticos. Porque claro, nosotros vamos a tener que flexibilizar, por ejemplo, que la estudiante no desarrolle el diagnóstico que le vamos a solicitar, pero sí, por ejemplo, le solicitamos que de alguna forma agregue comentarios o propios de cosas que deberían ser pertinentes para el diagnóstico que ya se había realizado en el afán de generar la reflexión. Y eso también tensiona al docente a buscar nuevas estrategias de aprendizaje, al entregar respuestas propias para los estudiantes, porque nosotros comentamos de alguna forma dentro de la asignatura que este año ya no existen tanto los formatos, no existen tanto las entregas formales, sino que nos adaptamos a los territorios a los cuales participamos y de alguna forma vamos tomando los insumos y trabajando de acuerdo con los vecinos. No es fácil,
no.
Porque el estudiante generalmente, quizás voy a hacer un juicio súper feo, pero cuando no le entregas pauta o líneas base, colapsan, es que explotan, así es lo que me toca ver, es que explotan y ahí un poco la reflexión de que cuando tú entregas algo, existen tres elementos básicos que son el diagnóstico, el plan de intervención y la evaluación, y ya esos ejes son universales, transversales, introducción, desarrollo y conclusión son universales también. Y los estudiantes van de a poco soltando la mano y escribiendo un poco más y problematizando de forma distinta.
Es bien interesante eso porque también permite que las y los estudiantes de nuestra universidad desarrollen estas competencias tan necesarias en este mundo que está repleto de información, que es tan dinámico, para que aprendan como a adaptarse y a cómo partir ahí y también a discernir cuál es la información adecuada, real, oportuna. Entonces, bien interesante esto que tú señalas.
Sí, es un tema. Nosotros al menos la dinámica que tenemos en la asignatura es un tanto eso, como plantear los contenidos en la primera etapa y después ya reflexionar en torno a los mismos, porque a veces igual uno tiene que criticar los contenidos propios. Y yo creo que ahí es donde está el aprendizaje.
Complementar que Braulio dice nosotros porque es profesor ayudante de la asignatura. Sí, sí. Tiene acá doble militancia. Bueno, ha sido muy interesante el tema del día de hoy. Muchas gracias, Braulio Gress, por estar siempre acá apoyando. Y Felipe, muchas gracias también por tu apoyo incondicional. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Condujo Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress. Hasta la próxima semana.